Nuevamente, un gusto encontrarme con todos ustedes para seguir comentando la vida, la obra de este gran cura cordobés, el cura Brochero. Bien, vez pasada nos habíamos detenido un poco a ver la situación nacional, y es muy importante el significado de Brochero en este sentido, la situación nacional en los tiempos de nuestro cura. Él nace en 1840, poquito después entonces de la independencia argentina, los conflictos unitarios federales, la derrota del federalismo definitivamente en Pavón, 1861. Nuestro cura tiene 21 años en la época de Pavón. Se ordena en el año 1866. Bueno, yo les decía que se levantan los caudillos y bueno, son aplastados por el gobierno nacional con mejores tropas y sobre todo más recursos y mejores armamentos. Es así como van cayendo uno tras otro. Y nos interesa muy especialmente el Chacho Peñalosa y Felipe Varela en las zonas desde el norte mendocino, San Luis, San Juan y La Rioja. Era toda la zona que de alguna manera convocaba el Chacho y luego sus tropas las hereda Felipe Varela. Bueno, en el 63, en 1863, asesinado el Chacho y Felipe Varela derrotado definitivamente en 1867. Toda su gauchaje, su criollaje quedó atemorizado porque si los encontraban, temían que les cortaran la cabeza, que los fusilaran directamente a todos, porque era la política nacional. No hay que economizar sangre de gauchos, había dicho Sarmiento. Entonces hay que liquidarlos, porque con esto no se puede hacer esta nueva Argentina, cuyo modelo queremos que sea Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Estos son salvajes, que lo único que tienen de humanos es la sangre, decía Sarmiento, el gran educador, como a veces lo presentamos, ¿no? Es otra faceta poco conocida. Bueno, esto lo padeció el país. Bueno, la zona que le toca al cura Brochero evangelizar tras la sierra, al oeste de las sierras de Córdoba, toda esa zona, muy montosa, pocos caminos, era lo que ellos llamaban la guarida de las montoneras federales. ¿Es verdad? Muy montosa, esta gente conocía la zona y ahí se refugió, pobre, abandonando, dejando sus familias porque eran perseguidos. Bueno, allí había un teniente coronel del Chacho y de Felipe Varela, Santos Guayama, descrito en los diarios de la época como un asesino, un ladrón, un hombre cuatrero, de mala vida. Bueno, esta gente le toca en la parroquia al cura Brochero. Con ello va a ser esa obra maravillosa que ustedes han visto, yo les he leído textos, dice esta gente, qué fácil aceptó los ejercicios, cómo transformó su vida. Y no era mala gente, no era lo que se decía de ellos, se los pintaba de otra manera. Había una calificación muy peyorativa, política, y que los descartaba. No merecían ser constructores de esta nueva Argentina. Brochero los va a rescatar a ellos. Bueno, está este personaje. Han puesto 100.000 pesos de precio a su cabeza, Santos Guayama. Bueno, el cura obviamente conocía la zona, se hace contactar con Guayama, pone un lugar de encuentro, obviamente secreto, y se encuentra. Y vamos a lo más sustancioso de la cosa. Brochero le dice, enseguida se hicieron amigos. Brochero le dice esto, mira, a Guayama. Lo único que te pido, vení a hacer los ejercicios y tráete la gente que quieras. Yo te pido eso, ¿a cambio de qué? Yo te consigo un indulto nacional por todo lo que te acusan. De haber defendido su región. Él era de La Rioja. Segundo, Guayama le dice, me tengo una deuda con un amigo, es la única deuda que tengo de 700 pesos. Fíjense qué honesto este hombre, este que le pintan como ladrón, asesino. Tengo una deuda y tengo que pagarla. Me la han prestado para sobrevivir. Y en tercer lugar, Brochero le ofrece un trabajo. Hace tantos años que vive combatiendo que ya se acostumbró a eso. Entonces yo le consigo un cargo militar. Guayama le contesta, con gusto hago los ejercicios. Pero el indulto nacional no creo que lo consiga, no me lo quieren dar. Me quieren matar directamente. Yo lo he intentado ya y no me lo han querido dar. Por eso vivo en la clandestinidad. Segundo, un cargo militar ya llevo 16 años peleando, estoy harto. Quiero volver a mi tierra, a mis pagos, a mi familia y dedicarme a otra cosa. Dice, si ve el trabuco que llevo en la cintura y el facón, es para defenderme. Pero yo no quiero esta vida, ni para mí ni para esta gente. Así que buscaré otro trabajo. Y la deuda Brochero le ofrece conseguirle plata para pagarla. Ok, de acuerdo. Yo le voy a conseguir el indulto. Bueno, el cura le muestra una copia para que vea que es leal el cura. Le muestra una copia del indulto que ha elevado al gobierno nacional. Entonces le deja una copia a Guayama, firmada incluso por el gobernador de Córdoba, la solicitud de indulto pedida por el gobernador de Córdoba y el cura Brochero. Guayama tiene una copia. Claro, eso le da un respiro a él. Mostraba esa copia y en los pueblitos entraba y no lo metían preso. Una vez que el cura lo ve mientras espera en el indulto, le dice, mire, se está exponiendo demasiado. Eso es el pedido del indulto, no es el indulto todavía. Pero Guayama se expone. Esperan. Es más, el cura quería inaugurar la casa de retiros 1877 con Guayama. Bueno, iba a ser un suceso en todo el país. Bueno, este aquí que pasa lo siguiente. Resulta que Guayama había agarrado una especie de trabajito que tenía, una changa, digamos. Conocía el monte, conocía el trabajo con la hacienda, así que iban a conchavar para hacer un traslado, un arreo de una tropa de hacienda, de vacas, de un lado al otro, va para arreglar a una casa de un tal Lloveras, y cuando está dentro de la casa, sorpresivamente la policía la rodea. Lo toma preso a Guayama, que tenía captura recomendada, y acá no hay indulto, no hay pedido de indulto que pueda mostrar que lo libere, lo meten preso en la cárcel. Y luego, en la cárcel, dicen que hizo como una especie de intento de motín, por lo cual lo fusilan, sin juicio, sin nada. Cuando le piden cuentas al jefe de policía por qué lo fusila, él dice lacónicamente, hay leyes que es preciso escribirlas con la punta de la espada. Hay leyes que se escriben con la punta de la espada. O sea, acá no tiene derechos Guayama. Es la mentalidad que había de los unitarios respecto a los federales. Guayama es fusilado. Terrible, porque Brochero había hecho una obra extraordinaria con él. Se habían hecho amigos, se habían encontrado en el monte varias veces. Hace un gran elogio de él. Les voy a leer las palabras del cura Brochero. No debo concluir. Él va a hacer después un informe por escrito de su trato con Guayama. No debo concluir sin declararle que Guayama me había dado pruebas sinceras de su lealtad. Era un hombre leal. Y entre otras cosas me había recomendado a todos sus amigos que se mostraban conmigo atentos, complacientes y comedidos hasta la exageración, llegando varios de ellos a darme limosnas para mis obras sin que siquiera yo se las pidiera, e incluso acompañarme en todo el trayecto, en el viaje que hacía desde su parroquia hasta donde habitaba Guayama con su gente, ¿no? La prueba de que la resolución de Guayama era firme y sincera de cumplir cuanto me había prometido es que le había pedido él a un gran amigo, le había pedido que lo atendiera al cura Brochero y que este amigo de Guayama le convocara a toda la gente de él, o sea, los ex compañeros de batalla, de lides, de Montonera. Y este hombre dice, sí, cómo no, ya estoy en eso, para no salir a la luz Guayama, ¿no? Y cuenta esto, dice que este hombre, una especie de amigo y de alguna manera lugarteniente de Guayama, ¿no?, dice que cuando se entrevista con Brochero, concluyó la conversación, dice Brochero, golpeándose el pecho, y me dijo enfáticamente, hemos de ir más de 300 hombres, porque no los vamos a convidar, sino que los vamos a arriar. O sea, este segundo de Guayama, este amigo íntimo, también medio caudillo de Guayama, a quien Guayama le había encomendado, rejúnteme toda la gente que pueda, dice, vamos a juntarle 300 y vamos a hacer retiro los 300. Pero el indulto no se dio, no se quiso dar, y Guayama fue asesinado. Cuando le llegó la noticia a Brochero, dice, lloró por la traición del gobierno. Él sabía, el gobierno, cómo estaba negociando con Brochero este indulto. Iba a ser el retiro espiritual con 300 hombres. Pero el gobierno nacional prefirió asesinarlo. No esperó. Hermoso el gesto de Guayama, la voluntad, la disposición de él y toda su gente de hacer el retiro. Y hermoso el gesto de Brochero de rescatar a Guayama. Y él dice, era un gran tipo, nos hicimos amigos y un hombre leal. No era lo que se decía de él. De Guayama, va a escribir Brochero antes de morir esto. De Guayama se decía que era malo. Eso decía la prensa y la gente repetía eso. Pero para mí era un manso cordero y muy buen amigo. Debía estrenar la casa de ejercicios, junto con sus amigos que tenían el gran desierto, toda esa zona, comprendido entre San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Era la zona donde Guayama era conocido y era un caudillo. Entonces, fíjense, esto refleja, por así decir, las dos Argentinas. Una Argentina, yo digo, representada en Brochero, en toda esta gente, que ya como Martín Fierro no tiene lugar en esta patria. Hay otra mentalidad que viene de Europa mala. Y vence de alguna manera la otra. No lo dejan hacer retiros a Guayama. Mejor que se convierta a Guayama y que adquiera, por así decir, pleno derecho de ciudadanía, él y toda su gente, es preferible matarlo. Esta es la nueva mentalidad. Refleja una tragedia nacional que se inició y, bueno, y de alguna manera continuó tomando distintas formas. Pero habla de cómo estos dos hombres, nobles de alma, criollos, se puede decir, de estirpe, se encontraron y se entendieron. Y ojalá que los dos ahora se hayan encontrado en el cielo. El cura Brochero, cuando le avisaron, se pasó todo ese día rezando y haciendo penitencia por Guayama. Se encerró en la pieza, no quiso hablar, dice que lloraba, pensando que tal vez Guayama ha sospechado que Brochero lo traicionó. Y solamente de pensar eso lo afligía tanto. Lo recordó hasta el fin de la vida, porque en un escrito de 2 años antes de morir de Brochero, lo recuerda con nostalgia y mucho cariño a su amigo, gaucho Guayama. Bueno, muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima.